UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Saludos desde Global UMH, el programa de radio que te acerca toda la información sobre movilidad, internacionalización y cooperación al desarrollo y voluntariado de la UMH. Yo soy Sergio Murillo y, como no, tengo a mi lado a mi compañera, Vanessa Godoy.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de la sexta temporada de Global UMH. Para hacernos una idea de todo lo que tenemos preparado para hoy, vamos a comenzar con un pequeño sumario.
Primero de todo, haremos un repaso por las noticias de las últimas semanas sobre movilidad, internacionalización, cooperación al desarrollo y voluntariado.
Después, tendremos una conversación con Kim Ángela Noah Rubio Talens, alumni UMH de Bellas Artes, que estuvo estudiando una temporada en Italia gracias al programa Erasmus y otra en Colombia como participante del programa Destino.
Y en nuestra sección Conoce al Servicio entrevistamos a nuestra compañera Nuria Quiles, que entre sus funciones se encarga de la movilidad incoming del programa internacional Destino y del outgoing Erasmus.
A continuación, nos adentramos en materia de cooperación al desarrollo y para ello entrevistamos a Irene Segura, alumni de la UMH y en la actualidad técnica de Educación para el Desarrollo e Igualdad de Solidaridad Internacional del País Valencia.
Y por último, contestaremos a las preguntas de nuestros seguidores en el buzón Global UMH. Bueno, Vanessa, y ahora sí que sí.
¡Empezamos! La UMH ha recibido a los y las estudiantes del máster universitario Erasmus Mundus en Cosmética y Ciencias Dermatológicas, más conocido por sus siglas en inglés Emotion. El grupo, conformado por alumnos y alumnas de diferentes países de todo el mundo, recibió las palabras de bienvenida de José Manuel Blanes Martínez, director del área de internacionalización, de Asia Fernández, directora del Master Emotion, y de Inmaculada Blaya, directora del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Después pudieron visitar las instalaciones en las que se llevarán a cabo su actividad académica y otras actividades y realizaron también una visita guiada por los principales edificios del campus de Elche.
La Universidad Miguel Hernández de Elche muestra su apoyo al movimiento Pobreza Cero, una campaña en la que durante 10 días, ONGs, entidades sociales, sindicatos, universidades, escuelas y mercados promueven más de una veintena de actos reivindicativos con motivos del Día Mundial contra la Pobreza que tuvo lugar el 17 de octubre. Durante la campaña de este año se hace patente la tendencia de la pobreza que ha vuelto a crecer desde el inicio de la pandemia de manera muy preocupante. El movimiento presenta en su web www.pobresacero.org un manifiesto que hace un llamamiento a todos los sectores de la sociedad civil a implicarse en la lucha contra la pobreza y la desigualdad de forma eficaz y urgente.
La Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín de Colombia, firman un convenio de doble máster internacional. Mediante este acuerdo se establecen las condiciones para el intercambio de estudiantes del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la UMH y la Maestría en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo de esta universidad. El vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol, ha suscrito el convenio en representación de la UMH, mientras que por parte de la Universidad de San Buenaventura ha sido la directora de la Maestría en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, Lina Marcela Guevara, en representación del rector Luis Fernando Benítez Arias. A la firma de este acuerdo también han asistido el profesor de la UMH, Ángel Solanes, y el director del área de internacionalización de la universidad, José Manuel Blanes.
Arrancamos con la sección de movilidad e internacionalización. Y hoy vamos a hablar de dos programas de movilidad de nuestra universidad que son bastante conocidos.
Así es, Vanessa, y se trata nada más y nada menos que del programa de movilidad europea Erasmus y el programa Destino Iberoamérica. Dos planes que podríamos decir que son las estrellas dentro de los programas de movilidad.
Y no es algo que nos extrañe. ¿Qué mejor para tener una buena experiencia académica que completar tus estudios en una universidad europea o viviendo durante un curso en otro país o, por ejemplo, en un país iberoamericano o en Estados Unidos, etcétera?
Pues sí, el programa Erasmus y el programa Destino son dos programas que forman a nuestros alumnos y alumnas y que les ayudan a mejorar su currículum académico, pero que también les hace vivir experiencias únicas gracias a la inmersión cultural.
Y para conocer estos programas un poquito mejor, nos acompaña Kin Ángela Noa Rubio Talents, alumni UMH de Bellas Artes, que realizó una estancia Erasmus en Italia y otra a Destino en Colombia. Hola Kin, encantada de saludarte.
Hola, encantada de estar aquí con vosotros, un placer.
Bueno, en primer lugar queremos agradecerte que participes hoy con nosotros. Se podría decir que tu experiencia internacional es bastante completa, así que vamos a ir por partes y vamos a comenzar por tu Erasmus en Italia. Cuéntanos cómo es ser estudiante de Bellas Artes y pasar un curso en Italia. Imaginamos que tiene que ser algo impresionante.
Sí, definitivamente sí. La verdad es que, bueno, yo concretamente fui a Sicilia, que es la parte más del sur, que es como un poquito más tradicional. Y también ahí aprendí tanto algunas técnicas que en la UMH también se dan, pero pues en este caso yo por movilidad y porque a lo mejor no cogí esa asignatura, no la vi, como también otra manera de vivir. Al ser una isla, como que parece que se congela el tiempo muchas veces, entonces yo recuerdo pues estar en clase con algunos profesores, había uno con el que tenía mejor relación, que hablaba un poco de español, entonces estábamos ahí charlando y tomando café en mitad de la clase, aprendiendo de una manera tal vez un poco más alternativa, pero totalmente única y recomendable, vaya.
Lo pintas así como un poco el ideal este europeo, ¿no? De bohemia y que se tiene un poco esa idea, ¿no? De pues pintando
Italia,
las calles, tomando un café en la orilla del mar.
No, pues sí, es que totalmente fue así. Me metí en el Club Erasmus, obviamente, cuando llegué allí, conocí a otros estudiantes internacionales. Y básicamente con quien más relación tuve fue con dos, con Narek, que era de Lituania, y con Shell, que era francesa. Y bueno, ellos también habían llegado, porque yo solo hice el segundo semestre fuera, habían llegado al mismo tiempo que yo, y Narek estuvo un tiempo en Roma y compartíamos experiencias y decía, es que a mí me impresiona el cambio que hay de ser una ciudad, de ser la capital, de la gente, de la vida, del ritmo que hay allí al que hay aquí. De hecho, eso se veía por las paredes, porque estaba acostumbrado más a la otra manera de vivir. Pero quizá también por estar aquí en Altea, que es un pueblo, yo me acoplé mucho más al ritmo de Sicilia y me lo pasé genial. Tanto ya te digo, en clases, como luego también, pues, ¿cómo decirlo? Como compartiendo con profesores y alumnos que siguen siendo clases, pero es algo mucho más relajado y mucho más alternativo.
Y bueno, además de como nos contabas, conociste a personas de otras partes del mundo. Y bueno, y nos suponemos que también te dio tiempo a visitar muchas ciudades de la isla de Sicilia y también de Italia. Bueno, no lo sabemos. Cuéntanos un poquito.
Pues, por desgracia, como todavía estaba ligada al tema del euro, luego en la otra me fue mucho mejor en el cambio de moneda y tal, pero como todavía estaba con el tema del euro, no estaba muy boyante. Entonces, a pesar de que el alquiler, la verdad es que me salió muy bien, o sea, yo tenía una habitación para mí sola, básicamente el apartamento para mí sola, porque mis compañeras nunca estaban, con 200 euros, que eso es algo que también...
Está muy bien.
No pude viajar tanto como me hubiera gustado, lo que sí que pues con compañeros de allí, autóctonos, sí que pues íbamos en coche un día a ver una ciudad, otro día a ver otra, me hubiera gustado darme la vuelta por toda Italia, evidentemente, pero no se pudo.
Bueno, seguro que hay otro momento. Vamos, sí. Eso lo tenemos claro. Sí, y a nivel, a nivel académico, a nivel artístico, ¿qué aprendiste durante tu estancia?
Pues la verdad es que tanto las técnicas como las temáticas son bastante parecidas a lo que tenemos aquí en España. No deja de ser Europa, somos más clásicos en el tema del arte, aunque pues sí que hay un poquito más de corrientes, un poquito más pues, modernas y abstractas y todo esto. Pero bueno, yo por ejemplo en las asignaturas que tuve, evidentemente tenía que convalidarlas con las de aquí, entonces sí que tuve que seguir el plan de estudios de la UMH, tenía edición de vídeo, edición de fotografía, modelado 3D, que eso suena genial, pero era hacer esculturas en barro, pintura, dibujo, entonces... A nivel profesional sí que se podría decir que seguí bastante con la línea que tenemos aquí en la universidad. O bueno, línea que yo me gradué hace ya un añito, entonces he visto que ha ido cambiando, ¿no? Como que nos vamos modernizando más. Pero en ese momento sí que estaba totalmente en, pues eso, en el plan de estudios y en lo que toca hacer, solo que he visto como de otra manera, porque cada persona es un mundo y cada profesor también, entonces, pues ya os digo, tenía profesores como más estándar, que podríamos decir, como los que tenemos por aquí, y otros un poquito más bohemios, más... También porque al no ser una universidad, ser una academia, el ambiente quizá era un poquito más relajado, más personalizado. Pero vaya, que a nivel profesional, en esta movilidad sí que es bastante parecido a lo que tenemos aquí. O sea, para una persona que quizá tiene más miedo como al cambio radical, un Erasmus es una opción genial.
Y así a nivel personal, que ahora cuando miras hacia allá, ¿qué valoración sacas? No sé, amigos, amigas, etcétera.
Pues... os voy a contar una cosa.
Nos vas pues, a contar una historia. Venga,
sí, vamos a resulta que, así sin decir nombres ni nada, todo
vale,
muy anónimo.
Perfecto.
Pero la verdad es que yo, sí, hablando personalmente, siempre había, digamos, como sido consciente, entre comillas, de que yo no era hetero. O sea, a mí se me crió en una heteronormalidad que nunca cuestioné directamente, pero tampoco acepté. Y estando allí en Sicilia conocí a una chica y la verdad es que me enamoré como una estúpida. Lo pasé fatal cuando volví, pero a nivel personal fue un crecimiento grandísimo porque además, bueno, yo hoy en día soy artista y activista por la normalización del sexo. Mi temática se trata de trabajar el sexo y cómo se le pueden quitar todos los tabús. Entonces digamos que esa experiencia a mí me dio mi identidad de artista hoy en día. Porque tal vez si no hubiera conocido a esta chica, si no hubiera estado en ese momento y en ese lugar, no sería quien soy ahora, o sea, a nivel artístico y evidentemente personal. Entonces fue un boom para mí.
Nos acabas de dejar el titular ya, es vete de Erasmus para encontrarte a ti misma.
Sí, sí, totalmente, por favor. Y compartiendo con otra gente Erasmus también, es que, claro, tú aquí estás en tu burbujita, bueno, más es que bueno, aquí en el campus de la UMH de Altea, no sé si la gente, si los oyentes lo saben, pero es que estamos solo Bellas Artes, es un pueblo pequeñito, estamos solo Bellas Artes, entonces digamos que estamos como en esa burbujita, entonces salir de esa burbujita es eso, es un boom, es que no se me ocurre otra manera mejor de decirlo.
Así es, pero cuando nos enfrentamos a eso, a los cambios, es cuando realmente hacemos introspección, ¿no? Y realmente descubrimos lo que queremos y lo que somos. Así que por eso nosotros siempre desde aquí animamos a todos los estudiantes a que realicen cualquier movilidad, o por pequeña que sea, siempre va a suponer un cambio en ti.
Sí, sí.
Bueno, y moviéndonos ahora a tu otra movilidad, ¿no? La destino. ¿Qué nos puedes contar sobre esta experiencia?
Pues aquí sí que, claro, en la Erasmus el choque creo que fue más el idioma, porque yo me fui sin hablar ni papá de italiano. Aprendí muchísimo, la verdad es que sí, o sea, solo yendo a clases y hablando con amigos. Aprendí mucho inglés por el resto de Erasmus y mucho italiano por los autóctonos de allá. Y en la destino el cambio sí que fue más cultural, porque a pesar de compartir idioma, sí que encima yo pues me fui a Bogotá, que es una ciudad gigante, con demasiada gente, con un clima horrible, pero la verdad es que en la universidad todos eran súper amables y el arte es mucho más vanguardista. O sea, así como aquí en Europa somos más clásicos, como dije al inicio, en Bogotá tenía todas las clases de arte pues, alternativo, moderno... o sea, nada que ver con lo que había visto hasta el momento.
¿Esto cómo te influyó a la hora de, pues, a la hora de formarte académicamente?
Aquí los materiales que había usado hasta el momento eran los típicos, ¿no? Pues barro, metal, madera, lienzos, imprimados. En cambio allí, por ejemplo, tuve una asignatura que era performance, que me encantó, donde ya no solo se habla de materialidad, sino que el cuerpo forma parte de esa materialidad. Entonces hice algunos proyectos que me gustaron muchísimo. También tuve, por ejemplo, una asignatura genial que era Historia del Arte, de la Alteridad, donde hablábamos del yo visto desde el otro. También una que es recomendadísima para cualquier persona que quiera dedicarse al mundo del arte y que aquí la verdad es que creo que deberíamos tener, que era curaduría. La curaduría es el cómo se hacen las exposiciones. Entonces teníamos de hecho una semana clase en la facultad, más teórica, y cada dos semanas íbamos a algún museo, galería, hablábamos con los galeristas, con los encargados del museo, con los artistas que había exponiendo, y eso también te abre mucho las miras de decir, bueno, pues yo no solo tengo que ser artista, también puedo pues, coger cualquiera de estas ramas que están relacionadas con el mundo del arte, pero que no son a lo mejor pues, tan inestables, ¿no? Porque, claro, trabajar en un museo y tener ahí tu sueldo mensual, eso es, vamos, la aspiración de cualquier artista ahora mismo para poder pues, también paralelamente seguir llevando tu obra. Así que a nivel artístico también es un choque muy, muy, muy fuerte.
Y bueno, queríamos preguntarte también, porque nos has contado que a nivel académico, profesional, aprendiste muchísimo, pero a nivel cultural, la cultura de allí, de Bogotá, de Colombia, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese choque? Y si hubo choque cultural, porque no lo sabemos, igual sí, igual no. ¿Cómo son de distintos ellos? ¿De qué podemos aprender de ellos, por ejemplo?
Pues, por desgracia, Latinoamérica es bastante machista. Entonces, en temas de feminismo, del colectivo LGTB+, todo esto, a mí sí que me chocó. Y también en el tema de la seguridad fue algo bastante chocante porque yo estoy acostumbrada a salir cuando me dé la gana, como me dé la gana. Ahí sí que tienes que ceñirte un poquito a los horarios que la gente más o menos sabe, ¿no? Por ejemplo, pues salir de noche es más peligroso que salir de día, ir sola más peligroso que ir acompañada, todo esto. Pero bueno, eso es básicamente como algo lógico, o sea, y aprender, hay muchísimo que aprender, o sea, yo la verdad es que todos los compañeros que tuvieran un encanto, los profesores también, eran estrictos, pero eran un encanto. Y bueno, la verdad es que en este momento, yo solo estuve en Bogotá, entonces aprendí un poco de la cultura de Bogotá, comí cosas riquísimas y súper bien de precio, también a nivel personal me casé.
¿Ah? ¡Ostras! Vaya. Bueno, eso es una super noticia.
Segundo titular.
Sí, ella estaba aquí conmigo, pero se tenía que ir. Se llama Andy y ella es pastusa. De hecho, yo fui a Pasto, que es otra ciudad allí de Bogotá, en frontera con Ecuador. Y bueno, estábamos estudiando en la misma universidad. Teníamos una clase conjunta, porque claro, yo estaba en muchas clases, ella en otras muchas. Y bueno, de hecho en el Club Erasmus nos sacaron la historia el año pasado.
Sí, sí, nos acordamos, de hecho, nuestro compañero Alex estaba ahí.
Pues entonces luego al estar yo allí estuvimos 6 meses juntas, luego 6 meses, bueno, más separadas, y ella luego se vino a hacer aquí la movilidad, porque también ella siempre decía que le había gustado la idea de ir a España. Entonces yo fui como el empujoncito que le faltaba, se vino aquí, estuvimos toda su movilidad, llegó el coronavirus, se tuvo que quedar, hice el cambio de expediente a la OMH porque le encantó el plan de estudios de aquí y hace ahora, pues mira, mañana era un mes que nos casamos.
Bueno, pues felicidades.
Enhorabuena.
Sí, la verdad es que nos encanta escuchar estas historias tan bonitas que surgen de una movilidad, de eso.
Sí, es toda una historia de conocimiento personal, de una historia romántica de amor con final feliz, como parece Made in Hollywood.
Así que a ver si nos compran los derechos para hacerlo.
Los derechos, sí.
Pues sí.
Bueno, llegados a este punto ya no te voy a preguntar si recomiendas o no una experiencia de movilidad. Te voy a preguntar por qué recomiendas a los alumnos y alumnas de la UMH que realicen una movilidad.
Pues es que hay tantas razones. A ver, la verdad es que también ya no solo las experiencias de movilidad, sino aquí tenemos un programa maravilloso que es el programa BADY, que te pone en contacto con gente de otras universidades, de pues, cualquier parte del mundo que tenga convenio. Entonces, la verdad es que a mí me gustaría decirles, apuntaros ahí, conoced a gente, y si no tenéis ganas o tenéis miedo, que os lo quiten y idos a donde os dé la gana. O sea, Como sea, cuando sea y con quien sea. Yo me he ido sola las dos veces, pero también hay mucha gente que a lo mejor se va con una amiga, si hay varias plazas o con un amigo. O sea, porque os va a cambiar la vida a todos los niveles. Bueno, en mi caso, porque el arte es como más, lo que he dicho al principio, ¿no? Que es muy difícil separar la vida profesional de la personal. En mi caso, porque yo vivo el arte como parte de mi vida. Pero es que, o sea, quiero decir, no conozco a nadie que haya tenido una experiencia lo suficientemente mala como para no querer irse. O sea, evidentemente, pues sí, al inicio es duro porque tienes choques culturales, choques lingüísticos. A lo mejor te toca a algún compañero de piso que pues no te llevas bien con él, pero bueno, ¿y qué? O sea, eres una persona independiente que puede irse a donde le dé la gana y buscar las amistades que quiera y, no sé, apuntarse al Club Erasmus, seguir las redes sociales de la universidad, que ahí ponéis un montón de cosas interesantes, de programas, de becas, de ayudas. Entonces, y trapichead todo lo que queráis con las asignaturas, cogeros la que os dé la gana, que eso es una pasada. O sea, podéis convalidar cualquier asignatura por competencias transversales
Así es.
y ahí, o sea, id de oyentes a asignaturas, porque vais a conocer a gente maravillosa que os va a cambiar la vida y que es una experiencia que se tiene que vivir. O sea, estando donde estamos ahora mismo se tiene que vivir porque la internalización hoy en día es necesaria para cualquier empleo y para cualquier salida que queráis.
Así es que no, no podemos estar más de acuerdo con tu mensaje, de
Sí.
verdad.
O sea, marchaos ya, ahora. No importa el lugar.
Eso es, eso es. Bueno, Kim, de verdad, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y por ese mensaje también tan positivo que nos has dejado al final, de que todos tenemos que animarnos a movilizarnos, ¿no? A irnos. Y esperamos que todo te vaya muy bien y ya sabes que esta es tu casa. Y bueno, felicidades por la boda.
Gracias. Muchas gracias. Ya cuando vuelva Andy le cuento.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto y para todas y todos nuestros oyentes, si nos estás escuchando y tienes alguna duda sobre movilidad, te recordamos que tienes toda la información en internacional.umh.es y que también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en @globalumh o mediante el correo movilidad@umh.es.
Continuamos el programa con la sección Conoce al Servicio, donde en cada programa hablamos con una de las personas que integran el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.
Y hoy vamos a hablar con Nuria Quiles Macia, compañera nuestra en la Oficina de Relaciones Internacionales que se encarga del alumnado incoming del programa Destino y del outgoing del Erasmus. Buenos días, Nuria.
Hola, Sergio. Es un placer estar contigo y con Vanessa en este programa.
Bueno, Nuria, antes que nada, nosotros somos los que queremos agradecerte que participes hoy con nosotros en el programa. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el Servicio de Relaciones Internacionales?
Pues ya llevo un par de años. Comencé en septiembre del 2019, unos meses antes de la pandemia.
Sabemos que en la ORI hay mucho trabajo relacionado con los trámites administrativos, pero además tenéis una función muy importante de asesoramiento a estudiantes incoming y outgoing. ¿Qué nos puedes decir sobre toda esta actividad?
A ver, en la oficina, claro, apoyamos a toda la comunidad universitaria, ¿no? Cualquier estudiante, profesor o PAS que quiera participar en un programa de movilidad puede contactar con nosotros. En concreto, para el caso de los estudiantes, pues organizamos unas sesiones informativas. Este año será para mediados, finales de noviembre, que bueno, las últimas ediciones están siendo online por todo el tema del COVID, pero en estas sesiones, como estamos en directo con ellos, les explicamos todos los programas de movilidad y ellos pueden preguntarnos cualquier duda. Sí, después de esto, pues tienen más preguntas o quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del correo de movilidad @umh.es, pedirnos una cita para venir aquí a la oficina o por teléfono. Las dudas sobre todo suelen ser en el tema de los requisitos, los plazos y los documentos. Les ayudamos sobre todo a rellenar toda la burocracia.
Muy bien, la verdad es que es de gran ayuda. Bueno, Nuria, y el año pasado la movilidad se vio bastante afectada por la pandemia. Este año sí que ya empezamos a ver a más estudiantes en la Oficina de Relaciones Internacionales. Tú te encargas sobre todo de los alumnos que llegan a través del programa Destino, pero también de los que se van de Erasmus. ¿Se ha notado el aumento de alumnos y alumnas que han elegido programas de movilidad este año?
Sí, sí, se ha notado mucho, sobre todo, a ver, en el programa Destino. Para este segundo semestre estamos recibiendo muchas solicitudes de estudiantes interesados en venir a la UMH. Se ha notado mucho y también, claro, la gente se está animando porque la situación está mejorando en tema de sanitario. Entonces, sí, sí, hay mucho más movimiento.
¿Y de qué países iberoamericanos suelen solicitar el destino aquí en la UMH?
Tenemos relación y convenio con muchas universidades, con muchos países. Perú, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, tanto los estudiantes nuestros pueden ir allí o como estudiantes extranjeros venir. Sobre todo, yo diría que puede ser Colombia y México los países que más estudiantes vienen.
Muy bien. Y según tu opinión, ¿qué beneficios aporta la movilidad al estudiante, tanto para el que llega como para el que se va a otro país?
A ver, es una experiencia, desde mi punto de vista, muy enriquecedora en todos los niveles. A nivel académico, por supuesto, porque les ayuda a diferenciar su currículum del resto. Les aporta un extra en formación académica, en idiomas, por supuesto, pero también para su desarrollo personal, porque es un cambio que, vamos, conocen otras culturas, otras universidades, otra forma de hacer las cosas. Y bueno, abre su mente a nuevas ideas.
Bueno, la verdad es que todos son beneficios. Y Nuria, ¿qué debe hacer alguien interesado en cualquier programa de movilidad? ¿Cuándo y cómo puede apuntarse?
A ver, si todas las novedades las publicamos en nuestra web, ¿no? Nuestro blog es internacional.umh.es. Está todo colgado y nos pueden seguir también en redes y estar informados de todo.
Muy bien, Nuria. Pues animamos a que los estudiantes vean nuestra web internacional.umh.es y también nos sigan en redes, que les recordamos que estamos en @globalumh. Y bueno, muchísimas gracias por atendernos, Nuria. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, ahí queda toda esta información que nos has dicho para los y las oyentes que estén interesados en formar parte de algún programa de movilidad de nuestra universidad.
Un saludo.
Bueno, Nuria, pues un saludo muy grande y para todos aquellos que nos estáis escuchando y querráis ampliar información, además de la página web o las redes sociales, también tenéis el correo movilidad@umh.es.
Arrancamos la sección de cooperación y voluntariado, en la que en cada programa conocemos proyectos de cooperación al desarrollo que se están gestando y además, bueno, voluntarios y voluntarias nos cuentan sus experiencias y damos a conocer por qué es tan importante educar por y para el desarrollo sostenible y en igualdad.
Así es, Vanessa. Desde el Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH estamos plenamente comprometidos y para ello necesitamos trabajar unidos mediante la generación de alianzas con otras ONGD.
Lo que se busca es compartir recursos y experiencias para poder crear juntos puntos de encuentro y actuación, contribuyendo así al desarrollo sostenible tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad civil en su conjunto.
Y para hablar de ello, hoy tenemos al otro lado de la línea a Irene Segura, alumni UMH de Psicología y responsable del área de Igualdad de Género de la organización Solidaridad Internacional del País Valenciano. Buenas tardes, Irene.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Irene, en primer lugar queremos agradecerte que hayas sacado un ratito para atendernos. Desde hace algún tiempo sabemos que desde Solidaridad Internacional participáis activamente con la UMH. ¿Nos puedes contar de qué forma se lleva a cabo esta participación?
Nada, iniciar esta conversación dando las gracias a la UMH, concretamente al equipo de Global UMH, que es un auténtico placer trabajar con vosotras y con vosotros. Y bueno, os cuento, esta colaboración con la universidad inició a raíz de uno de nuestros proyectos, que ahora contaré más adelante, pero inició acudiendo a la Universidad Miguel Hernández a realizar sesiones de deporte adaptado con personas con experiencia migratoria, personas refugiadas y bueno, personas que no tienen tantos recursos o no conocen la ciudad, para intentar también trabajar la empatía desde la diversidad, que es una de las potencias de la Miguel Hernández. Iniciamos así con un convenio de colaboración específico para esas actividades deportivas y educativas, y al final hemos terminado evolucionando y pues eso, compartiendo campañas de comunicación, formando parte de programas maravillosos como este, dando sesiones en alguna de las asignaturas de la Miguel Hernández, como por ejemplo en noviembre vamos a la carrera de periodismo, a hablar de derechos humanos, participando allí con reuniones en diferentes espacios de la universidad, intentando llevar allí diferentes productos y en todo lo que nos dejan, potenciando el voluntariado.
Vaya, es todo un ejemplo de cómo una cosa lleva a la otra y al final se crea toda una sinergia.
Totalmente, totalmente, eso es.
Pero además de con la UMH, colaboráis también con diversos centros educativos. ¿Qué tipo de acciones lleváis a cabo en las universidades y en el resto de centros, como institutos o colegios?
Pues a ver, os cuento. La ONG tiene dos grandes áreas. De la que vamos a hablar ahora es del área de educación para el desarrollo. Lo que realizamos precisamente en estas universidades y en estos centros es acudir y poder ofrecer una oportunidad de educación totalmente diferente, basada en diferentes metodologías, en interacciones, en emociones y en realidades que, bueno, no en todos los espacios se cuentan o quizá no se cuentan desde un enfoque tan crítico, ¿no? Pues llegamos a poder ofrecer al alumnado de esos diferentes espacios pues una manera de ver el mundo y un espacio para intentar cambiarlo siempre que quieran.
Irene... Perdona, continúa.
Nada, os decía que luego hay muchísimas actividades, desde lo específico a lo global, desde llevar exposiciones a diferentes centros educativos, llevar juegos que hemos generado específicamente. Tenemos un escape room de los ODS que triunfa allí donde lo llevamos. Os pongo algunos ejemplos para que aterricemos esa forma de trabajo, pero eso es lo que hacemos en las universidades y en los centros.
Muy bien. ¿Y por qué consideras que es tan importante que una universidad pública como la UMH estreche lazos con organizaciones como Solidaridad Internacional del País Valenciano?
Pues yo creo que la clave ahí estaría en pensar que las organizaciones sociales somos la ciudadanía general, es decir, estamos conectadas con las realidades actuales, con los problemas de la población y queremos acercar precisamente a las instituciones y a los centros educativos, que son una de las bases para que haya ese cambio social, pues bueno, que eso, cuáles son las cuestiones que nos preocupan, las cuestiones que están por encima de la mesa, ¿no? De manera prioritaria. Y creo que esa es la clave, el poder ser esa conexión, ¿no? Entre las realidades académicas y las realidades sociales, que siempre, bajo mi punto de vista, deberían estar totalmente interconectadas.
Bueno, y una de las últimas colaboraciones entre la universidad y vuestra entidad ha sido las labores de difusión del proyecto Mar Mediterráneo, Derechos Humanos a la Deriva, que estábamos hablando un poquito antes de comenzar la entrevista, sobre todo a través de las redes sociales de Global UMH y habéis realizado vídeos, exposiciones e incluso acabáis de producir un podcast. ¿Qué nos puedes contar sobre todo este proyecto?
Bueno, pues efectivamente, infinitas gracias por compartir nuestro contenido, porque la verdad es que estamos entusiasmadas con los resultados de esa primera fase. Os cuento así en grandes rasgos para no enrollarme mucho, aunque os confieso que tiendo a enrollarme.
Nada, pero bueno, explícalo, si quieres explícalo un poquito, porque seguro que a la gente le interesa mucho el proyecto, porque nosotros lo conocemos y podemos decir que es muy interesante.
Genial, pues os cuento. El objetivo principal del proyecto, que se llama Mar Mediterráneo, Derechos Humanos a la Deriva, es sensibilizar, denunciar y hacer incidencia sobre lo que viven las personas refugiadas y los defensores y defensoras de derechos humanos que intentan estar en el mar Mediterráneo para evitar que las personas mueran ahogadas. Concretamente, denunciamos lo que ocurrió en la primera ola del confinamiento, en el caso de la Lancurdi, con uno de nuestros protagonistas, Salva Pereyó, en el que él, junto con un equipo de rescate, se embarcó en el único barco de la Comunidad Valenciana que salió, el único barco de rescate español durante la primera ola del COVID. Rescataron a 150 personas y después de ello ningún puerto europeo les permitió desembarcar a estas personas durante más de 15 días. Con el pretexto del COVID se vulneraron todos y cada uno de los derechos humanos, ¿no? Por eso es el título del proyecto Mar Mediterráneo, Derechos Humanos a la Deriva, para denunciar y contarle al mundo que los derechos humanos, valga la redundancia, jamás podrían ponerse en cuarentena, ¿no? Este es el objetivo principal y para ello hacemos muchas actividades, pero hoy vengo a contaros tres de ellas, ¿vale? Lo primero que vengo a invitaros es que en nuestra página web, que luego ya hablaremos un poquito sobre ella, pero hemos generado específicamente una web del proyecto en el que Solidaridad Internacional PV, el dominio es Derechos Humanos, Mar Mediterráneo. En esta página web podéis encontrar todos estos productos y cuestiones que os voy a contar, ¿vale? La más importante es esa campaña de comunicación que, como bien contaba Sergio, ya ha finalizado la primera fase, que es la fase en la que le contamos al mundo a través de sus audiovisuales qué pasa, qué pasó y qué estamos denunciando. Y ahora vamos a esa segunda fase, que son esos programas de radio, que además hoy estamos de estreno, así que súper contentas. En estos programas de radio, en formato podcast, se están grabando, están protagonizados por personas defensoras de derechos humanos que se dedican a realizarlo a través de diferentes herramientas artísticas. Es decir, hablamos de poetas, escritoras, pintoras, fotógrafas, que a través de sus diferentes productos artísticos intentan alzar la voz y denunciar lo que sucede en el mar Mediterráneo. Entonces, después de la escucha de estos programas, que además están acompañados con un vídeo audiovisual que nutre de contenido aún más lo que puede estar escuchando el espectador o espectadora, invitamos a que las personas que nos puedan escuchar lancen su mensaje al mar Mediterráneo. De manera simbólica, obviamente, un mensaje en una botella en el que podamos explicar, preguntarle a las personas: ¿y tú, ahora que conoces esta historia, qué te gustaría decir? Decirle a una persona refugiada, decirle a una persona defensora de derechos humanos, decirle a los gobiernos que no cumplen con los tratados internacionales y permiten que se vulneren los derechos humanos. En fin, lo que intentamos precisamente es que nadie siga mirando hacia otro lado con lo que ocurre en el mar que nos vio crecer, a todas y cada una de nosotras las que estamos aquí. Así que con este espacio invito a todos los oyentes y las oyentes que porfa inicien y lancen sus mensajes al mar Mediterráneo, porque además para Solidaridad Internacional en la única condición es querer cambiar el mundo. Entonces nos valen todos los mensajes, nos valen todas las voces y mucha gente tiene arte, aunque no se lo catalogice como ello. Pero bueno, cualquier mensaje bien elaborado es algo puramente artístico. Y ya para terminar, que es lo otro que quería contar, que estamos diseñando un juego, se llama el juego de los derechos humanos, en el que yo no sé si tú, Sergio, has jugado alguna vez un escape room, o Vanessa, ¿habéis jugado alguna vez?
Una vez solo.
Sí, vale, pues es... Sí, a mí me encantan los escape rooms. El caso es que estamos diseñando un juego de simulación vivencial en el que va a ser instalado también en Elche. Vamos a estar en Elche, en Alicante, en Asfalt del Pi y en Valencia con este juego, en el que a través de tu teléfono móvil y de un conjunto expositivo tú vas a transitar un recorrido y vas a decidir si quieres ser una mujer refugiada, un hombre refugiado o un defensor de derechos humanos. Depende de tu elección, transitarás por una historia o por otra que te llevará a vivir, salvando las distancias, las diferentes vulneraciones que viven las personas que inician el camino de refugio. Es una manera de darnos cuenta y de hacer sentir a la población que esto no es algo ajeno, que a todas nos podría estar pasando, que ninguna persona es ilegal y que migrar es un derecho. Pero hacerlo desde el hacer sentir para intentar cambiar el mundo.
Déjame hacer un apunte porque, sobre todo, una de las cosas que me llama la atención de este proyecto es el uso de nuevas narrativas que estáis utilizando, como me estás hablando de ese escape room virtual, esa especie de videojuego también, además de poetas, artistas. Para este proyecto habéis utilizado, por ejemplo, audiofotografías, Además, estáis incursando en el mundo de los podcasts. Es algo que es un poquito extraño verlo en otras asociaciones y creo que es muy necesario adaptarse a las nuevas formas de contar esta y de denunciar estas injusticias.
Claro, creo que bueno, el punto fuerte de Solidaridad Internacional es precisamente ese, es que las metodologías son súper creativas, somos un equipo joven, un equipo con muchas ganas de cambiar el mundo de verdad y bueno, un equipo que queremos poder sembrar lo que nos hubiera los mensajes que nos hubiera gustado recibir, ¿no? Y además hacerlo de manera participativa. A nosotras no nos sirve de nada ir a un aula, sacar un PowerPoint y contar nuestra movida. Nos sirve que yo vaya, te lleve un juego y tú sientas lo que siente una persona refugiada. Después de eso no vas a poder seguir con un discurso de odio. O sí, pero por lo menos lo habremos intentado desde otro foco, ¿no? Y desde el foco de dejar de pensar en los problemas sociales como meros números, como meras cifras y empezar a vivirlo desde lo personal. Aunque no nos esté pasando a nosotras, porque el mundo entero importa, no solo lo que pasa en nuestra parcela. Y al final creo que esa es la clave de Soli. De Solidaridad Internacional, que Soli es como la llaman las personas que estamos aquí dentro del ajo, y por eso estamos a tope con el voluntariado, a tope con cada espacio que nos llaman, y la movilización social desde el enfoque de movilizarte, que es el área que yo lidero, precisamente se llama movilizarte por eso, ¿no? Porque se entiende que no hay mayor movilización social que haciendo sentir. ¿Y cómo se hace sentir? Pues a través de las diferentes herramientas artísticas. Y el arte son los programas de radio, son las fotografías sonoras, son los vídeos, son los cuadros, son los dibujos, son las frases. Es todo lo que las personas quieran expresar, ¿no? De alguna manera. Así que sí, yo creo que ahí está la clave. Aunque he de decir que ojalá yo cuando hubiera estudiado hubieran habido tantas metodologías tan diferentes, ¿eh? Que yo ahora flipo mogollón. Pero bueno, estamos en ese camino y nos enorgullece mogollón porque creemos que somos especialistas en eso y lo podemos decir con la bien grande.
Pues sí, y además que son unos proyectos, además de preciosos, muy bonitos y necesarios, que como nos has dicho, es muy necesaria que la gente empiece a ver y a sentir, a empatizar más con la sociedad que le rodea, porque es verdad que a veces tenemos una venda que por ende o por X no nos la quitamos, ¿no? Y es necesario que algo nos llame la atención, ya sea mediante el arte, ya sea mediante una persona que nos habla, ya sea mediante un juego, porque en sí tenemos que despertar, ¿no?, a esta realidad. Y bueno, continuando con todo lo que hacéis, como nos has dicho, la web Solidaridad Internacional, además tiene la otra que nos has comentado, ¿cómo se llamaba? Derechoshumanos.org.
Forma parte, es un, sí, claro, es un dominio dentro de la propia web, ¿vale? Uh-huh. En la propia web, en la pestaña Hacemos, tú entras a Educación para la Ciudadanía Global, que es lo que he contado antes, que es la rama que nos tiene hoy aquí. En esa rama se despliega una propia pestaña que es Derechos Humanos, donde se recoge el proyecto anterior a este, que se llamaba Frontera Mediterránea, Derechos Humanos a la Deriva, y el actual, que ahora es Mar Mediterráneo, Derechos Humanos a la Deriva. Entonces, en esa página web, que sería exactamente igual que el dominio genérico, un guión, Derechos Humanos y otro guión.
Perfecto.
De todas maneras, perfecto, la mejor forma de no perderse nunca es viendo nuestras redes sociales, es siguiéndonos y ahí os enlazamos todo el rato a nuestra página web.
Perfecto. Además, ahora las nuevas generaciones es como mejor se manejan.
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno, y además de los proyectos que lleváis a cabo, también tenéis proyectos, bueno, me refiero a los proyectos nacionales, también tenéis proyectos en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en Senegal, Guatemala, El Salvador. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la hora de llegar a estos lugares?
Claro, como se estaba diciendo antes, no solo hacemos educación para el desarrollo y no solo está el área de movilizarte, también quería aprovechar para contaros que hay un área súper interesante de educación para el desarrollo que es el área de siembra, que lleva precisamente a colegios, a universidades e institutos herramientas de consumo y herramientas de producción pues, sostenibles y que cuidan el planeta y poner a las personas en el centro. Pues eso también es importante, ponerlo encima de la palestra, ¿no?
Sí, además tenéis en vuestra asociación, también es una tienda de productos ecológicos y de cercanía, ¿no? De comercio justo.
Eso es, sí, nosotras somos un espacio súper alternativo, antes lo hablaba con las compas, y somos la parte de delante, es una tienda donde todos los productos están destinados totalmente a los proyectos que llevamos a cabo, y además lo compartimos con un grupo de ecologistas, de productores y productoras de proximidad, la Camperola, que están aquí vendiendo todas sus verduras, sus frutas y todo lo que les dejan, ¿no? De alguna manera. Así que por eso es importante también destacar el área de siembra, porque no podemos hablar de derechos humanos si no hablamos de cuidar el planeta, ¿no? De alguna manera estamos totalmente conectadas. Y luego, como bien decía Vanessa, tenemos el área de cooperación, que es desde donde en realidad nace Solidaridad Internacional. Y respondiendo a tu pregunta, Vanessa, el área de cooperación se ha visto brutalmente afectada. Y la respuesta a cómo ha afectado la pandemia, pues imaginaros lo que supone intentar establecer comunicaciones en un país en el que, además de haber índices de pobreza tan elevados o tantos problemas sociales, pues le sumamos una pandemia mundial y le sumamos las dificultades para poder comunicarte, y le sumamos el que nosotras tenemos que responder, ¿no?, ante las administraciones después de los proyectos que hacemos. Entonces ha sido muy complejo porque han cambiado totalmente las necesidades y bueno, muchas veces las entidades o las instituciones no están preparadas para cambios rápidos en momentos sociales en los que necesitamos cambios rápidos, ¿no? Así que hemos estado aquí peleando, llamando por la noche, por el día, por la mañana. Nuestro compañero Kiko, que es el que lidera toda esta área, ha hecho un esfuerzo enorme. Y bueno, lo hemos intentado es adaptar los proyectos lo más rápido posible para que llegara la ayuda que necesitaban allí, por nuestra parte. Pero bueno, hay que mirar, como decía, ¿no?, que el COVID nos ha afectado a todas, pero además se nos está olvidando que hay muchos países que no tienen las prestaciones que en Europa tenemos, que parece que no nos importan. A nosotras sí nos importan y nos van a importar siempre.
Está muy bien no mirar hacia otro lado, sobre todo en un momento como es el de la pandemia, que también ha sido un momento un poquito para en el que la gente ha mirado más hacia sí mismo, un poquito, no sé, es que no puedo evitar acordarme de esto de saldremos mejores y parece que el egoísmo ha aflorado en estos tiempos de pandemia, pero bueno. Volviendo un poquito a las acciones que realizáis, a título personal hay una que me interesa mucho y no quería dejarla pasar la oportunidad de preguntarte, ya que creo que también puede resultar muy enriquecedoras para cierta parte del sector universitario, si no para toda. Se trata de los cursos que acabáis de comenzar, uno de igualdad de género, otro de teatro social y otro de herramientas audiovisuales. Según hablábamos al comienzo, estos dos últimos ya han cerrado el plazo de inscripción, pero el primero sigue abierto y, bueno, aunque hayan cerrado el plazo de inscripción de estos dos últimos, se espera que más adelante se vuelvan a celebrar, ¿verdad?
Eso es, ponerle velitas a todas las diosas en las que creáis para que nos aprueben los próximos proyectos y podamos seguir currando en Alicante y en la Comunidad Valenciana con esto. Pero bueno, os cuento concretamente, uh-huh, y qué genial, Sergio, que te llamen la atención. La verdad, nos encantaría contar con tu presencia.
Sobre todo, yo creo que el de herramientas audio, bueno, el de teatro también me interesa mucho, y el de igualdad de género, pero el de herramientas audiovisuales me parece, no sé, es lo que hablábamos antes, de necesario apostar también por una formación en nuevas narrativas cuando ahora todo el mundo lleva una cámara o un puesto de realización en el bolsillo.
Eso es, precisamente de eso es de lo que van esos tres proyectos. Mirar, el programa La Ciudadanía Actúa por un Desarrollo Sostenible e Intercultural, que es el programa desde donde nacen estos proyectos, bueno, pues es un conjunto de espacios formativos totalmente gratuitos, donde lo que queremos es trabajar tanto con juventud como con personas con experiencias migratorias, precisamente en eso que decía Sergio, en esas nuevas narrativas en las que, a través de las herramientas audiovisuales, a través del deporte, a través del teatro social y a través de todo tipo de herramientas artísticas que puedan entrar al juego, como decimos nosotras, pues podamos construir unos discursos, un diálogo y una capacidad de reflexión totalmente diferente, ¿no? De manera que también, de esa manera, estemos transmitiendo a las personas que forman parte, que depende de uno mismo y de una misma poder hacer acciones a pequeña y a gran escala que nos hagan evolucionar, ¿no? Os pongo un ejemplo. En junio de este año hicimos el primer festival de artivismo de toda la historia de Alicante. Artivismo es un término que uso yo como si existiera, que es la utilización del arte para hacer activismo, ¿no? De ahí sí. El artivismo.
Bueno, este tipo de términos, lo primero es inventárselo, por así decirlo, y luego sí. Que se establezca.
Lo voy a patentar, ¿eh? No,
utilizarlo. Tú utilízalo y al final...
No, hay muchas teóricas y muchos teóricos que ya lo saben, ¿eh? Pero bueno, os pongo el ejemplo porque es, yo creo, el ejemplo donde se vislumbra qué son estos talleres, ¿no? Y así lo podemos entender mucho mejor. Bueno, pues se hizo un espacio donde las personas que quisieron acudieron a el Paraninfo de la Universidad de Alicante, a ver si en el siguiente lo hacemos allí en Elche. Y en este Paraninfo se vieron tres grandes productos. ¿Qué son esos productos, no? Pensaréis, vale, pues en los cursos de igualdad de género se estuvo trabajando con las mujeres con experiencias migratorias en la creación de una revista comunitaria, una revista que reflejara historias de vida de mujeres con experiencias migratorias que residen en la ciudad de Alicante. ¿Por qué? Con un doble objetivo, para llegar a toda esa ciudadanía que desconoce lo que significa pasar por un proceso migratorio desde un enfoque crítico, y también para que las personas con experiencia migratoria, concretamente las mujeres, tuvieran referencias de mujeres valientes, de mujeres que superaron las barreras y de mujeres resilientes, ¿no? Que ahora estaban trabajando. Y eso fue posible tras el trabajo de igualdad, ¿no? Tras el trabajo de empoderamiento, de la capacitación en poder hablar y alzar la voz. Paralelamente se vieron unos monólogos, no sé si lo conocéis, esta forma de teatro se llama Teatro Encuentro. Esta forma teatral termina siempre preguntándole a la sociedad, ¿y tú qué quieres hacer con esta historia? ¿No? Entonces, en estos monólogos se vieron cuestiones de todo tipo. Eran monólogos escritos por las propias personas que habían participado en cursos anteriores de teatro, que eso es lo que más enriquece, en el que a través de experiencias propias y de arte transmitieron un mensaje brutal. Hablamos de derechos humanos, hablamos de trata, hablamos de diversidad funcional, hablamos de migración, hablamos de procesos de papeleos, ¿no? Y finalizamos, ¿no?, con un documental grabado por el alumnado de herramientas audiovisuales, donde trabajábamos por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, consumo y producción. Entonces, nuestro profe de audiovisuales lo que hizo fue estar todo el curso con herramientas audiovisuales profesionales. Nosotras se las damos a disposición al alumnado para que sepan lo que es grabar profesionalmente, acudir a un stand de grabación, seguir un guión, hacer todas esas cosas que hacéis las personas que os dedicáis a los audiovisuales, que lo sabéis mucho mejor que yo. Pero bueno, el conjunto final es que fue un espacio en el que se vieron tres herramientas artísticas totalmente diferentes, con un mensaje muy claro, muy marcado, y sobre todo lo habían diseñado, creado, decidido la propia juventud y el propio alumnado, ¿no? Que es lo más interesante. Además, el programa, que esta es la parte que a mí más me gusta, precisamente lo que quiere es juntar a esa gente que quiere cambiar el mundo. Por eso se realizó ese festival de artivismo y por eso se realizan diferentes eventos, como por ejemplo, aprovecho, el próximo viernes traemos a una entidad, a una asociación, son dos hermanitos, en realidad son dos hermanos, Oliver y Juanlu, Caminos Sin Límites, tienen una entidad que se dedica, Juanlu y Oliver son dos hermanos, uno de ellos Juanlu con diversidad funcional, con un 96% en silla de ruedas totalmente, y recorrieron el camino de Santiago por la ruta original, con la ayuda de la gente que empujaba de la silla, que cooperaba con ellos y con ellas, bueno, para mostrar al mundo que los límites los eliges, los pones tú. Entonces vienen desde Granada a que podamos ver su documental que estuvieron grabando, a que podamos debatir con ellos y con ellas, y esos son los espacios que a nosotras nos encantan del programa, porque en esos espacios se juntan toda la gente que participa en los diferentes talleres, y juventud, personas con experiencia migratoria, comparten realidades, comparten puntos de vista, comparten culturas, y nos damos cuenta que al final, pues eso, tejemos un mismo mundo, ¿no? Compartido, y eso me parece, bueno, pues a resaltar. Pues y así bien. Que si queréis formar parte de alguno de los eventos, estaremos súper encantadas. Son eventos gratuitos y abiertos totalmente a la población en general, o sea que...
Pues muchísimas gracias, Irene. Con este mensaje nos vamos a ir cerrando esta entrevista y queremos agradecerte tu participación y esperamos que todos estos proyectos vayan saliendo, que seguro que sí, y seguro que hablamos pronto.
Sí, seguro que sí. Infinitas gracias a vosotras, es decir, a Vanessa y a todo el equipo que hay detrás. De verdad que es genial el área de Global UMH, así que todo el mundo a seguirlas, a seguirlos, todo el mundo a escuchar sus programas, a acudir al voluntariado, que además nos veréis por ahí. Y nada, infinitas gracias. Estamos aquí para todo lo que necesitéis.
Nada, y gracias a vosotras también y para todo, todo ya y toda aquel que nos esté escuchando, recordad que también podéis seguirlos en su página web, solidaridadpv.org, y en sus redes sociales.
Muchísimas millones de gracias, de verdad.
Y para acabar con este programa, os respondemos a las preguntas en el buzón de preguntas y respuestas de Global UMH.
Este espacio está dirigido a nuestros oyentes y en él contestamos a las preguntas y dudas acerca de los programas de movilidad, las acciones de cooperación y todo lo que engloba al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Recordamos que cada semana colgamos en nuestros stories de Instagram una cajita para que nuestros seguidores nos pregunten dudas. Además, también nos podéis escribir un correo a través del correo electrónico globalumh@goumh.umh.es.
La pregunta de hoy es de Yaiza, que nos dice que está interesada en hacer un Erasmus el año que viene, pero que no encuentra por internet las fechas ni los destinos para medicina. Bueno, Yaiza, pues la convocatoria Erasmus para el curso 2022-2023 todavía no se ha publicado. Por lo tanto, no tenemos fechas ni catálogo de plazas ofertadas. Lo que te puedo decir es que hasta ahora esa convocatoria ha estado publicándose a mediados de diciembre, aproximadamente, por lo que podemos suponer que este año también saldrá por esas fechas. También te puedo decir que puedes echar un vistazo a los catálogos de plazas ofertadas otros años para que puedas hacerte una idea de los lugares que han sido ofertados para medicina.
Bueno, y hasta aquí el buzón Global UMH. Gracias a todos y a todas por las preguntas y por el feedback que nos dais en redes sociales todos los días.
Y si todavía no nos seguís, os recordamos que en redes sociales nos podéis encontrar en Instagram y Twitter en Global UMH y en Facebook en la página Relaciones Internacionales UMH. Y hasta aquí el segundo programa de la séptima temporada de Global UMH.
Como siempre, muchas gracias a todas las personas que nos escucháis cada mes. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter en Global UMH y en Facebook en la página Relaciones Internacionales UMH.
Y no olvidéis visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informamos de todas las convocatorias abiertas y todas las novedades del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
¡Hasta pronto! Touched your skin, and if it feels my traces in your head, I'm sorry, love, but I don't really care. 'Cause we're on fire, we're on fire, we're on fire now. Yeah, we're on fire, we're on fire, we're on fire now. I don't care.
baby, be with me so happily.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.